Podemos observar las reacciones humanas en muchos momentos de la vida. Solo tres simples ejemplos y veremos cómo actuamos ante ellos. Primero, cuando salimos a la calle en un día muy lluvioso y sin paraguas. Claro está que tendríamos que haber mirado antes a través de la ventana, lo cual es lo menos que podríamos hacer, sabiendo que es un día nublado y que amenaza agua. Cuando hemos quedado con alguien a una hora determinada y como no nos gusta ser impuntuales, no encontramos sitio para aparcar y encima el parking tiene el cartel de completo. Un tercer ejemplo de cómo sería nuestra reacción sería este. Vamos a poner el Belén por Navidad y no hay forma de desenredar las luces que tan bien las habíamos enrollado cuando la quitamos el pasado año. Estas y otras muchas escenas se nos presentan en ese teatro que es el mundo, como bien lo dijo el amigo Calderón de la Barca. Y las reacciones son dispares. Unas veces se toman con humor y calma y otras como si nos fuese la vida en ellos. En fin, sepamos tomar las cosas con filosofía, sin dejarnos llevar por la ira o el mal humor. Al fin y al cabo, y pensándolo bien, tampoco tienen mucha importancia y puede que afecte a nuestra salud, que eso sí es lo verdaderamente importante. Pues bien, amigos oyentes, con todos ustedes Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Somos el Cofre de las Palabras en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Así que sean ustedes todos bienvenidos. Comenzamos. Pues bien, amigos, empezamos el programa El Cofre de las Palabras y sin más dilación y sin más líos, pues hoy tenemos con nosotros, vamos a invitar a nuestro, bueno, invitado, yo diría...
Hace tiempo que, sí, que está aquí.
Más que invitado...
Somos los tres mosqueteros.
Sí, más que invitado nuestro compañero en la radio.
Que es Winter, que será malísima.
He dicho invitado, pero no, es más que invitado nuestro amigo Lino Salsón González, con quien vamos a tener la dicha, pues, de conversar. ¿Y de qué vamos a conversar? No sabemos de qué. Eso es lo bueno. Bueno, sí sabemos, pero no sabemos.
¿Qué me dices?
Así que vamos a saludar primero ya a Lino. Lino,
hola,
bienvenido
estás
a nuestro programa.
Buenas tardes, pareja.
A nuestro
tardes
programa, no, al suyo, amén. Porque
a nuestro y al suyo, es verdad.
Es el cofre de las palabras. ¿Qué le vamos a decir a este hombre? ¿Qué,
¿Cómo estamos pasando estos tiempos de frío?
Pues con incertidumbre, con muchísima incertidumbre. Porque por la mañana hace mucho frío y dices, bueno, levantará, no levantará, y ves que llega el mediodía y no levanta. Entonces la incertidumbre sigue siendo eso. ¿Se levantará por la tarde? Tampoco. Y bueno, a ver si a la noche tenemos más suerte.
El primer año que vinimos nosotros, que fue un año que decía la gente que era impresionante los años que hacía que no había niebla, cuando nos levantamos, dijimos, ahí va, nos han quitado las casas de enfrente. Te puedes imaginar, joder, que sí, ¿no?
Sí, sí. Yo el otro día, mirando algunas noticias de hace años, decían que en el año 1983, ahí en la Antártida Oriental, en la base Vostok, una base famosa ahí en la Antártida, se llegó a registrar la temperatura más baja que nunca se ha registrado en el mundo, como era 89,2 grados bajo cero.
Como para vivir allí.
¿Qué haríamos en Palencia con 89 grados bajo cero?
Tú hablas del año 83.
Sí.
Yo recuerdo haber vivido en Madrid la del año 71, en el mes de enero. Pasado un tiempo, yo recordaba aquella avalancha de frío, recordando que se habían registrado 30 grados bajo cero en Albacete y no me creían. Y estos días he estado recordando aquello, porque caramba con lo que ha caído esta vez.
Pues qué tal, vamos con el baúl. En vez del cofre, vamos con el baúl. Empezamos a sacar cosas y cosas y cosas. Y yo recuerdo que cuando era pequeña y mi madre me llevaba para que me extrajesen las muelas de leche, que entonces era la leche también.
Sí, se llamaban muelas sí. de leche, se llamaban antes.
No conozco esa
expresión, ¿no?
Sí, sí. Esa expresión, ¿no? Sí. Qué curioso.
Pues no te ponían inyección ni nada, pero para que no sintieses nada, ¿no? O sea, te sacaban así en plan bestia. Y me decía mi madre, no llores, que te vamos a hacer la colección de los... ¿cómo era aquello? De las razas humanas. Teníamos para pegar y cosas de esas. Y yo decía, mamá, ¿cuándo me toca ir otra vez al dentista?
O sea, porque querías.
Sí, yo creo que el dentista es uno de los sitios más desagradables donde nos toca ir. Yo creo que es peor que ir al médico. A ver, oiga, me duele el estómago, es peor ir al dentista.
Hombre, si no te meten la goma, majo.
Sí, es curioso, las sensaciones que tienes son al margen del dolor, es la otra, la de la angustia.
Que la angustia, sí.
Y luego hay algunas técnicas, digamos, entre comillas, operatorias, que utilizan ellos, que son... Yo he tenido que levantarme de un sillón de un dentista porque me aplicaron lo que ellos llaman el diafragma, no sé si lo conocéis.
¿No?
Es una especie de...
¿Careta o algo así?
No, todo lo contrario. Te tapan la boca por dentro y entonces no puedes cerrarla, no puedes respirar. Y yo tuve
imposible.
Que levantarme el sillón. Les dije que no podía. La sensación de angustia, de agobio, de claustrofobia, llámale como quieras, no pude.
Eso es cuando te van a hacer cosas para el pulmón, ¿no? Para ver cómo lo tienes, si tienes, porque tienes un sangrado por la boca, y entonces se pasan de anestesia. Y entonces tu lengua va para acá, va para allá. Y dicen, no hagas eso, pero hombre, ¿qué os habéis pasado con la anestesia? O sea, pasaba lo mismo, la impresión de que no ibas a salir, te iba a pasar algo. Pero vamos a hablar de las colecciones de cosas bonitas.
¿Colecciones? Así, yo de pequeño tenía cochecitos. Lino, ¿tú también tienes cochecitos, aquellos pequeños en miniatura?
Iba en el coche.
No, yo empecé, pero ya de pollito, con 14, 15 años, empecé a coleccionar sellos. Hasta que alguien, pasados años, me dice, pero no seas tonto, no sirve para nada, no vale para nada, nunca vas a conseguir ese sello que todo coleccionista está buscando, porque el sello que tú estás buscando ya lo tienen otros y no lo sueltan. Y no me costó nada vender la colección que tenía, por muy poco dinero, pero sí, durante un tiempo sí que estuve coleccionando sellos.
Yo también, yo tengo desde que era pequeño, de 6, 7 años, tengo todavía hoy un álbum con más de 1.250 sellos. Y me pasó una cosa muy curiosa, una anécdota pequeña. Yo tenía un sello que no ponía ni de dónde era, ni el origen, ni de qué país, y no se veía, apenas se veía un poco la imagen del sello, ¿no? Y dije, este sello tiene que valer pues una millonada. Y yo pronto y rápido y decidido me fui a una filatelia y dije, oye, me tengo un sello que esto creo que va a valer mucho. A ver, lo miraban, ¿no? Miraban con esas lupas, se suelen mirar con eso. Me dijeron, lo siento mucho, pero esto no vale ni 5 pesetas, ni un duro de las pesetas de antes, ¿no? Total, me salí de la filatelia, pues...
Con un
pirulí. Como si hubiera salido del dentista, después saca una muela, más o menos.
¿Y esos que tienes ahora, los ojeas?
De vez en cuando los miro, sí. Y son de muchos países, pues no sé, 40 o 50 países, ahí los tengo.
¿Y qué sientes?
Pues nada.
No le hablas.
Los veo y bueno, pues ahí los tengo. Algún día después que yo esté en otro barrio, pues alguno se hará cargo de ellos y le dará buen uso, ¿no?
Señor director, ¿se va a ir de barrio y no me va ni a Lido y a decir que se va del barrio?
Espero marcharme de este barrio, pues cuanto más tarde mejor, ¿no?
Sí.
Y pero también los cochecitos, siempre me han gustado esas miniaturas de aquellos coches pequeños, la marca Pegaso, que hoy ya no existe. Y ya te digo, tengo esos cochecitos de hace lo menos pues 50 o 60 años.
¿Y cuántos tienes? ¿En una estantería?
Sí, en un armarito, una estantería, puestos. Otros tienen cajas, pero dije, en cajas no hace nada. En una estantería, como una vitrina, ahí se ven todos los... los camiones, Pegaso, los coches...
Está el de bomberos, en fin, que dice que quiere salir.
El autobús de dos pisos, inglés, todos esos.
Pero había que manejar dinero, ¿eh? Porque esas bagatelas tenían su precio, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, ahí está.
Se lo regalaba por Reyes su padrino.
Era como lo de los soldaditos.
Sí, sí. Mira, igual, yo eso sí. Nunca he tenido. Soldaditos no he tenido nunca. No, no, no sé por qué. Ni el fuerte, aquel famoso que también.
Lo que te perdiste.
No, nunca he tenido fuerte.
Había más indios que jefes. Digo, había jefes más que indios.
No, es una cosa. A ti, Eli, no te gustaban los fuertes, andar con los indios y los vaqueros ahí.
No era el.
A mí tampoco, ¿no?
Era el juguete que a mí me sulibellara.
Sí, sí, sí.
A mí no me gustaban las muñecas. Y a mi hermana, muñeca que le duraba 5 minutos, porque empezaba a andarle por los ojos que se cerraban.
De todas formas, el tema ese de los regalos y los juguetes, ahora que acaban de pasar los Reyes para nuestros nietos especialmente, echas la vista atrás y dices, joder, pues es que... ¿Qué regalos teníamos nosotros? En la década, yo hablo ya de la década de los 50, ¿no? Porque ya en la década de los 60 yo ya estaba fuera de casa, porque me había ido al internado. Pero en la década de los 50 yo no recuerdo más que el típico caballito, esos que tenía como el palo de una escoba detrás, y aquí dos manecillas de madera
Era de madera, el caballo de madera.
Sí. Sí, que oscilaba así más o menos.
Eso vino ya después. Vale, vale. No,
estaba
la cabeza
quieto,
de un caballito.
Una escoba.
Y luego tenía, en lugar de orejas,
un palo.
Entre las piernas metías el palo de la escoba y ya la, venga. Pues,
sí, querías que ibas a caballo.
Sí, eso es, imagínate. Bueno, pero no había, en mis épocas no había ese tipo de regalos.
¿De qué te crees que salió el llanero solitario?
Pues sí, y hablando en aquellos, los recuerdos, que hoy estamos hablando de recuerdos, de aquellas cosas. Hoy los niños, por ejemplo, vamos a pasar un poquito al mundo de la radio, los niños hoy no escuchan la radio, como escuchamos nosotros con aquellos cuentos infantiles que daban en algunas emisoras, ahí por los años 60, 65, y yo me acuerdo que nos poníamos los jueves allí a la radio, a escuchar, y igual te radiaban, como se decía la palabra radiar, que todavía se usa en algunas emisoras, se radiaban igual pues 10, 12 o 14 cuentos infantiles.
Fíjate, yo eso no lo recuerdo, Julián. Lo que sí recuerdo es, en la década de los 50, yo había nacido en el 49, pues en el 56, 57, hasta el 60, que como digo, yo me fui de casa. Yo escuchaba la radio porque mi madre sintonizaba Ama Rosa.
Hombre, Ama Rosa.
Esto, aquello.
Sí.
Y bueno, yo decía, bueno, y esta historia, porque veía muchas veces que mi madre lloraba.
Sí.
Qué ganas de escuchar la radio, ¿no?
Es que eran seriales para llorar, sobre todo a las señoras. No sé si algún señor también lloraría, pero no sé.
Yo creo que no lo oían. Yo me da la impresión de que aquellas famosas radionovelas. Guillermo Sautier, Casaseca, ¿os acordáis?
Sí.
Juan Aginzo.
Pedro
Pablo Ayuso, efectivamente. Yo creo que
Teófilo Martínez.
Estaban más enfocadas para que lo escucharan las señoras.
Y lo que decía de los niños, ¿no? Que con los niños como tienen estos juegos, las tablets, los ordenadores. Hoy le pones a un niño a que en la radio escuche, por ejemplo, Los Tres Cerditos y a lo mejor te pegan con la radio en la cabeza.
Así es.
Vamos a escuchar aquí algo que está sonando ahí.
Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con...
¿Sabes quién es la que canta, Lino?
No. Claro. Nuestra Pepa.
Me premió con tu querer.
Sí, marcó una época, marcó todo un hito ahí en los años 60, 65. Sobre todo también en la población infantil, que había niñas que querían imitarle a Marisol.
¿Quién no se enamoró de Marisol?
Bueno, yo me inscribí en un... ¿Cómo deciros? Bueno, tenías
un casting,
para ver si me eligían para ir a tómbola. Pero dijeron, esta chica, la verdad es que, no sé, la va a hacer eclipsar a Marisol, mejor se queda en casa.
Además, era la época aquella de los niños, de aquellos niños
prodigios. Pablito Calvo.
Pablito Calvo.
Sí, Joselito.
Con aquella película de Martelino.
Sí,
aquello era una preciosidad.
Sí, es una película de Marcelino Panivino que la ves muchas veces. Y siempre la ves con interés y con agrado.
Y sigues llorando.
Sí.
¿Sigues
es que
llorando,
tiene
Julián?
tiene eso también, sí. Sobre todo las escenas finales, ¿no?
Sigues llorando, sí. Y nuestros niños, como dices, nuestros niños pasan olímpicamente de la radio. Es que ahora todas esas figuritas que a nosotros nos podían entusiasmar, pues el lobo feroz, ¿no? El príncipe que le daba el beso a la muchacha que dormía. Es que claro, ellos ahora lo tienen en las tablets, las tienen en el móvil. Nosotros los abuelos que estamos cuidando, yo estoy cuidando durante estos 2 meses a mi nieto con 3 años.
Hoy con 3 años, qué peligro.
Me tengo que tragar todos los dibujos animados de la tablet y además con canciones porque vienen con música, con lo cual tengo que bailar con él.
Hablando de...
Oye, ¿para qué vas a ir al gimnasio?
Sí, ahora lo echo de menos.
Hablando de dibujos animados, también en la época de la televisión de los años 60 había unas series muy interesantes y muy, muy bonitas para ver, no solamente los niños, las personas mayores, mejor de los Picapiedra, Don Gato. Félix el Gato, Huckleberry Hound, todos aquellos después Aventuras en Pañales. Yo suelo decir muchas veces, tenían que dar en estos rollos de películas que vemos muchas veces en televisión, dar Aventuras en Pañales, los Rugrats, que se llamaban en inglés, ¿no?
Era una
serie bonita, sí, vamos.
Que eran cuatro niños, iban con pañales, y había una que se llamaba Alicia, ¿cómo se llamaba aquella?
Angélica.
Sí. Y decía, a ver si me digo... ¡Estos estúpidos bebés!
Sí.
Yo, desgraciadamente, esos dibujos de esa década me los perdí. La televisión de los 60, yo no recuerdo prácticamente nada. Recuerdo Bonanza, porque lo veíamos en verano, o Ironside. Pero...
O el fugitivo, ¿no? Cuando veíamos a una persona que no tenía brazo por la calle y decíamos, mire, ese es el manco de la serie, el fugitivo.
¿Sabes lo que
¿no?
pasa? Que el hecho de tener hermanos más pequeños que tú te obligan a ver esos dibujos, ¿no? Pues, no sé, La Vuelta al Mundo de Phileas Fogg y Don Quijote y, bueno, pues, en fin.
Fíjate, yo eso ya lo viví más tarde con mis hijos.
Claro.
Ya en la década de mi hija nació en 78 y ya a partir del 80 ya empecé a ver eso, a Willy Fogg, como dices, empecé a verlo, sí. Pero bueno, pero desgraciadamente la televisión durante esa década de los 60 yo me la perdí.
El problema de los niños prodigios, como le pasó a Marisol, es que el público no aceptaba que se convirtiese en adolescente y después en mujer. Con lo cual, desaparecen, como le pasó a Shirley Temple, y un montón de... ¿Hay algún otro que no? No me acuerdo de este momento.
Que era un actor así.
Sí, actor. Hawkins, algo así, no me acuerdo el nombre, que ese sí todavía está haciendo películas hasta hace poco tiempo. Chiquilín. De Charlie Chaplin, es decir, no aceptaban, siempre querían que fuesen niños, y eso no era
Jackie,
posible.
Jackie Coogan era el chiquilín. Jackie Coogan. Que fue famoso en la época, claro.
Y hay otro actor, ese que te digo, que es ya bastante mayor, que también fue infantil y la admitieron, porque al ser chico, como que les permiten el hecho de ser más barbocones, hacer películas de, no sé, de tiros, de aventuras, pero yo una chica...
Fijaos, ahora que hablas de Marisol, ¿recordáis la portada de Interview?
Sí.
En que aparece espectacular.
Sí, sí, sí.
A mí allí se me cayó un mito.
Sí, sí. Ya.
Cuando vi aquella portada...
Cambia la cosa.
Se me cayó un mito.
Claro.
Sí, pero...
Claro.
Porque era el momento en... Ya no era la novia de España, como era... vulgarmente una tía buenísima, ¿no?
Sí.
Estaba guapísima.
Y la cantidad de actrices de su época, que salieron en la portada de Interview. Es que pasabas por un kiosco a comprar el periódico y ahí te plantaba el Interview con la actriz de turno, pues muy vestidita, entre comillas,
sí, sí,
claro.
Peleaban por salir.
Sí, sí, sí. No, sí. Y aparte que si te das cuenta, en las películas, antes les obligaban, te estoy diciendo de cuando Mary Pickford, que era la novia de Estados Unidos, no les dejaban, tenían un contrato en el que no tenían que decir si estaban casados. ¿Por qué? Porque era una pareja tan buena con la que siempre actuaba que se caían, no iba la gente a ver la película si actuabas con otro actor. Entonces, poco más o menos les ha pasado eso a los niños. Sin embargo, Pablito Calvo dejó de hacer películas, sí, se dedicó a hacer lo que él tenía.
Y murió joven, además.
Murió joven.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo que hizo yo creo que le bastó para llegar a tener esa fama que tuvo. No.
Y había otra que hizo El traje blanco. Hizo una película que se titulaba El traje blanco. Él quería un traje para la primera comunión. Sus padres no tenían dinero y iba a coger la hulla del carbón que tiraban las máquinas, lo soltaban. Y al final, pues le pilla la máquina del tren, le deja sin brazo, pero él hace su primera comunión. Y es una película que, si tienes la oportunidad...
No la recuerdo. Pues, no la recuerdo. Sí. La buscaré.
Sí, eso,
la buscaré.
Pero preciosa, una película muy bonita. Pero bueno, que tenemos los bolígrafos. Antes, manchones. ¡La tinta! ¡A ver, el chino! ¿Cómo va?
Sí, aquí
no era chino, era japonés.
En las clases de caligrafía, que Lino, tú también habrás hecho alguna vez,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro. En la escuela primaria empezábamos ya con aquel cuaderno que tenía las paralelas.
Eso,
sí,
dos rayas paralelas, dos líneas, sí, sí.
Y había que meterla allí.
Y nos decían, cuando el punto aquel famoso, el punto corona, era la marca, el punto, sí, corona, ¿no? Y el palillo que sujetaba el punto, claro. O sea, cuando vayáis para arriba es el del fino, el trazo fino. Y cuando la letra la bajáis, hacia abajo, ¿vale? Es el trazo gordo, ¿no? Los finos y los gordos. Y así se hacía la caligrafía.
Sí, sí, sí.
Pues vamos a entrar en un tema que tenemos ahora, con lo de la vacuna. Yo me acuerdo que con una plumilla nos hicieron la de la viruela. Y tuvimos, yo creo que hasta los veintitantos años aquí. Ahí está, puesta.
Hasta los veintitantos años nada más.
La marca, sí.
Porque yo creo que hay personas mayores, sí, que todavía siguen teniendo ahí una media luna. Y la pregunta era por qué. Era la costra, supongo, ¿no?
Sí, claro. A ver, ya te digo, como si fuese una plumilla de escribir.
Sí, sí, sí.
Te hacía ras y ras. Y te quedaban, si aquella persona posiblemente le hubiese tenido, yo qué sé.
Yo creo que todavía, y ahora que se ven muchas imágenes en televisión con esta vacuna que están poniendo, hay muchos brazos en los que se aprecia todavía. Curiosamente, mi mujer me lo decía antes de ayer, fíjate. ¿Cómo era? La triple A, la vírica,
sí, sí, sí.
El sarampión, rubeola.
Espera que la voy a saludar. A ver, Susana, entra, saluda. ¿Lucía? ¿Qué tal estás? Está aquí Lino. A ver, ¿cuándo te atreves a venir a saludarnos? Susana, larga. ¡Ayo!
Luego dará una vueltilla por aquí, porque anda por aquí por la universidad, que ha venido con su padre a no sé qué, y cualquier momento va a entrar por aquí y nos la va a armar.
Es un placer tenerla cerca.
Pues bien, aquí charlando con Lino, vamos ya 22 minutos de esta charla, que todavía nos quedarían... No, todavía tenemos dos o tres minutillos más para...
¿Solo?
Sí.
Pero, a mí
sí.
Ponme lo que le eche.
¿Qué te iba a decir? Así lo de las plumillas aquí, la caligrafía, ¿no? Que hoy también... Bueno, aquí en la Universidad Popular de Palencia se dan clases de caligrafía.
No lo sabía.
Sí.
No lo sé. Pero hay alumnos para...
Sí.
Pues yo creo que sí.
Ahora esa disciplina.
Sí, porque hoy la caligrafía queda un poco apartada también, ¿no? Hoy, como tenemos los ordenadores que te escriben todo, hoy la caligrafía queda un poco relegada, me parece a mí, ¿no? Porque es una cosa artística.
Estaba pensando. Yo me imagino que habrá personas que quieran practicar, yo qué sé, coger esos incunables, esos libros que ves en los atriles y dices, voy a intentar conseguir unos trazos similares. Pero no pensaba que aquí pudiera haber esa disciplina.
Pues ahí está Marisol otra vez.
La estamos escuchando. Bola, tom, 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 bola de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, 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 bola.
Pues sí, Marisol, otra una tía que también pues ya va...
Oiga, no me pise, que estaba cantando.
Va cumpliendo sus añitos y bueno, ahí queda, no, no, queda y... en el recuerdo, ¿no?
Sí, sin sí. Duda. Bueno, pero ya vive su vida ahora y ya está. Es como dos actores que no hacen, no enseñan a sus hijos a la publicidad, no hacen fotografías. Los hijos son la familia y ellos son actores, no tiene nada que ver.
Fíjate, estás tocando, Maite, un tema que a mí sí me gustaría un día retomar con vosotros. Es el tema de la discreción, la prudencia o la
reserva. O la venta. O la venta, es de sí, la vida, ¿eh?
Que, pues... Sí, no, lo que ocurre es que yo en este caso iba... Hay gente que no quiere sacar sus cosas, ¿no? Hay otros que dicen, oye, tengo un amigo que me ha llamado y me ha dicho que a su vez tiene otro amigo que tiene unos problemas de... Y que tiene que ir a una clínica a ver si se le puede solucionar.
Y entonces eres tú dice, mismo, eres tú.
Dile a tu amigo que vaya a la clínica X. Entonces, es discreción, sí. Es reserva, es timidez, es bueno quedarse uno con todo. A mí me ha preocupado mucho saber que tengo un problema y hay personas que dicen, no lo digas. Pero ¿por qué no lo voy a decir? Si yo tengo un problema, tampoco voy a salir con la pancarta. Hombre, pero claro, entre amigos lo expongo si para que me ayuden a buscar una solución.
Una cosa es que lo oiréis y lo pongas en la prensa.
Claro.
O lo pongas en televisión, como hay actores y actrices, ¿no? Que venden su vida y es sí. La única manera de saber. Es que ahí está la niña de 18 años, mira qué cuerpo tiene, y yo me tengo que pasar por el quirófano. Es la vida, macho.
Hay gente muy celosa de sus intimidades.
¿Es que
pero yo reconozco que en esto soy mucho más expansivo. Ya digo, yo si tengo un problema me gusta plantearlo. Oye, pues tengo un hijo que, por favor, ¿alguien me puede echar una mano?
Pues sí.
Pues es la vida, es la vida y el tiempo se pasa, así que tenemos que acabar esta cortísima charla, que a mí me ha parecido muy corta, ¿no? Así que tendremos más ocasiones de seguir hablando de las cosas de la vida, claro. Las cosas de entonces, cosas de hoy, que todo tiene una sintonía entre lo de antes y lo de ahora, ¿no?
Sí, cada uno tenemos una música, tenemos una canción.
Claro.
¿Es así?
¿Sí?
Claro.
Yo me quedo... Bueno, ¿puedo decir algo? Mi canción no puedo decir.
No.
Bueno,
si le damos autorización.
¿Vais autorización? Pues sí. Bueno, pues vamos a ver si nos despedimos con quién. ¿Con nos despedimos?
¿Con quién nos vamos a despedir?
Vamos a ver, con Marisol otra vez, si quiere seguir.
No. Bueno. La vida es una tómbola.
Sí, Llevas ya con la tómbola. Dinos, Alzón, pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta otra.
Gracias a vosotros, hasta cuando queráis.
Tómbola de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor.
Tómbola. Pues bien, amigos, una conversación hemos tenido muy, muy entretenida y muy amena con nuestro amigo y compañero Lino Salsón.
Como siempre, interesante, como siempre, señor director. Me ha subido la cremallera.
Usted tiene la cremallera subida, sí.
No la del vestido, ¿eh? A ver no, si vamos no, a empezar aquí a pensar mal, la liamos.
Yo en esas cosas no me meto porque ya. No se puede sí, uno... Si uno te metes ahí, luego a ver cómo sales. ¿Cómo es la vida de nuestro primer personaje? Va a ser interesante y terrible.
Pues sí, vamos a enclavarle en la sección de Damas Asesinas. Se trata de Encarnación Jiménez Moreno, alias La Mataviejas. Bueno, Encarnación Jiménez Moreno, de 38 años, madre de 5 hijos, convive con 3 y su marido arbañil de profesión. De etnia gitana y vive en el barrio de Hortaleza.
Cuida de su prole, asea la casa, hace los recados, prepara la comida, en fin, como cualquier ama de casa. Pero hay un pero, Encarnación Jiménez Moreno no es lo que parece. Después de que su esposo sale a trabajar, Encarnación se marchaba a casa, cogía el metro y deambulaba por las calles de Madrid en busca de algo muy concreto, localizar a señoras mayores que viviesen solas para robarlas.
Claro, su modo operandi era el siguiente. se encaminaba a los edificios más antiguos de los barrios donde viven personas mayores. Luego llama al timbre del portero automático y accedía a la vivienda con la excusa de, bueno, vender joyas o ropas.
Subía al último piso y bajaba piso por piso llamando a las puertas hasta localizar a la víctima propiciatoria, a la cual engatusaba para que le abriese la puerta. Otras veces tosía con fuerza a la vez que pedía, por favor, un vaso de agua o fuego para poder fumar.
Una vez que la anciana le abría la puerta, ella con mucha educación, le pedía que si algún hijo o hija familiar estuviese presente en la posible compra. Así, de esa manera más inocente, la contestación de la viejita, que podía ser negativa o afirmativa, le daba pie para actuar.
No, vivo sola. Entonces Encarnación la empujaba al interior de la vivienda y cerraba la puerta con llave. Después, a empujones, la llevaba hasta la última habitación para que nadie la pudiese escuchar.
Acto seguido le preguntaba dónde guardaba el dinero y las joyas. Todo esto acompañado por golpes, insultos. Más tarde las dejaba tiradas en el suelo, amordazándolas, o bien con sus propias ropas o con las ropas que encontraba en los armarios, entre las que había camisones, pedias, pañuelos, bueno, corbatas y hasta cinturones.
Solo en alguna ocasión fracturaba algún miembro de las ancianas, como ocurrió en un asalto en la plaza de Bami, en Ciudad Lineal, cuando una octogenaria sufrió fractura abierta de tibia y peroné, después de que Jiménez le partiera supuestamente la pierna con el canapé de la cama, al negarse la víctima a confesar dónde estaban los objetos de valor.
Claro que según las informaciones emitidas por la policía, Encarnación no cometía los robos continuamente, sino era muy lista, que los espaciaba mucho. Veamos, al principio era un asalto cada 4 o 5 días. Sin embargo, al sentirse segura, los aumentó hasta realizarlos a 2 diarios.
Como los primeros robos y agresiones resultaban no tener conexión entre sí, esto dificultó la labor de los investigadores y, claro, su detención. Sin embargo, al confiarse se pudo descubrir que utilizaba la línea 5 del metro, que va de Canillejas a Casa del Campo, para sus desplazamientos, lo que supuso un verdadero hándicap a la policía madrileña.
Y es que el 18 de abril del 2003 comete su primer crimen en la persona de María Iribarren Cayúes, de 97 años, que residía en el centro de Madrid. Cuando la víctima estuvo a su alcance, se abalanzó contra ella, la amordazó tapándole la boca con el vestido de una muñeca que ésta tenía.
Después le ató ambas manos a la espalda y los pies con las consabidas prendas de vestir, lo que a María Iribarren Cayúes le provocó la muerte por asfixia.
Pues fíjese, señor director, 3 meses después, el 18 de julio, se hizo pasar por vendedora de joyas y así pudo acceder a la vivienda y seguir con el mismo modus operandi, atar a la vieja de pies y manos con una blusa, unos calcetines, un cinturón, también anudó un pantalón del pijama alrededor del cuello, vamos, que la mató asfixiándola.
Al no haber asistido a ningún cursillo, ni siquiera acelerado, de cómo cometer robos sin dejar huellas, incurrió en bastantes errores que permitieron la denuncia y acusación de 20 robos, como por ejemplo dejar colillas y cigarros sin acabar de fumar, de la marca Fortuna, cometer los asaltos sin valerse de una máscara o taparse la cara, así como de no utilizar guantes, por lo que ha dejado sus huellas, además de pelos, en casi todos los domicilios.
Pues la Audiencia Provincial de Madrid condenó a 137 años de prisión a Encarnación, la Mataviejas, por acabar con la vida de 2 ancianas y robar a otras 15 sus viviendas de la capital, en su mayoría del barrio de Salamanca, de un barrio castizo donde los hay, entre abril y el julio del 2003.
Además, en dicha sentencia, el tribunal considera que Encarnación sufre una alteración de personalidad grave, autora de un delito de homicidio, 15 de robo con violencia en concurso ideal con allanamiento de morada, con la agravante de reincidencia y abuso de superioridad, 10 de detención ilegal y 8 de lesiones, entre otros.
Pues la sentencia que la condenó a pagar, bueno, fueron 72.000 euros a los herederos de las víctimas mortales. Las dos, ancianas, una de 96 y otra de 64 años, por daños morales, así como un total de 104.335 euros para las ancianas. Bueno, perdón,
las ancianas, claro.
Es que me está usted mirando de una manera que...
No, a usted no le miro. Yo estaba mirando lo que tengo el sitio adelante, que
¿no? No me mire, por favor,
Fíjese que durante el juicio, Encarnación Jiménez Moreno no recordó nada de lo ocurrido durante que su declaración, ni que se valió de diversas excusas para cometer aquellos asaltos. Finalmente, el tribunal rebaja casi la mitad la petición fiscal, que reclamó una pena de 223 años para la mujer al incluir en su acusación 3 asesinatos en grado de tentativa. Y hablando de la Mataviejas, habría que hacer referencia también a un Mataviejas, en este caso un hombre, José Antonio Rodríguez Vega, que allí por los años 1987-58 y en la zona de Santander se dedicaba, vamos a poner entre comillas, también lo dedicaba a matar señoras de edad comprendidas entre 60 y 93 años.
O sea, lo que hacía en tierra pues de sí. Campos, y además, lo hacía el otro en tierra de...
Sí, sí. Y este pobre hombre, vamos a llamarle pobre hombre, también entre comillas, murió pues cosido a puñaladas en una prisión de aquí de Salamanca por los mismos reclusos, ¿no? Y es curioso, una anécdota se cuenta que él decía que tenía ganas de matar a su madre, pero que no podía porque le había dado la vida. Esta fue un poquito la historia de la Mataviejas y la más breve del Mataviejas. Pues esto es el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con sus seguros servidores Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Y ahora no me sube otra vez la cremallera, ¿pero esto qué es?
Por si acaso, como hace mucho frío, para no le entre a usted
ay,
el frío.
Me cuida.
Para que no le dé un mal aire, como os decía
ay,
antes,
qué
¿no?
Cariñoso, por Dios.
Yo conocí a una persona que me dijo que había muerto un conocido de un mal aire. ¿Qué sería aquello de un mal aire? Digo yo.
¿Que le pasó un abanico y lo dio? Digo, no sé.
Pues mire, vamos a hablar de qué. Dígamelo usted, que usted lo dice mejor que yo.
Ahí.
Dígalo, dígalo.
¿Eso de qué dice que me va a subir el sueldo?
Eso, bueno, eso habrá que consultar con las autoridades que tenemos por encima.
Pero usted es el jefe del programa, ¿qué me viene contando?
Sí. Bien, bien, bueno, ya que me lo ha dicho, le subiré el sueldo, sí.
¿De qué? ¿De al segundo al primero?
Pues por ejemplo. Sí.
¡Hala, ya me lo he bajado!
Seguimos.
En fin, vamos a hablar. 3 personajes ficticios, uno real, que tuvieron sus canciones. Antón Pirulero, Antón Carolina, fueron canciones de 2 juegos allá por la posguerra española.
En cambio, Pimpón era un muñeco que salía en un programa infantil en la televisión chilena. Este personaje enseñaba a los más pequeños valores, principios, lavarse las manos antes de comer y limpiarse los dientes después de comer, siempre acompañado de melódicas canciones. De hecho, este protagonista está basado en una canción infantil de autor desconocido.
Tuvo su fama en diferentes programas televisivos durante los años 68 y 71, por el Canal 13, pasando a Televisión Nacional Chile en el 71 y manteniéndose hasta el 74. Luego de su regreso a Chile, donde se emitió entre el 91 y el 93.
Nuestro último protagonista es nada más y nada menos que una reina, la reina María Cristina de Borbón, de la que conocen muchos de ustedes su historia, aunque le recordaremos algunos de los momentos claves de su reinado. Era muy joven cuando su tío Fernando VII le convierte en su cuarta esposa, sin que estuviese tenido descendencia alguna.
Que luchó para que derogasen la ley sálica, que impedía reinar a las mujeres, y que se llevó a cabo en 1830, en el documento pragmática de sanción aprobada en 1789. Esto de tantos años a mí me vuelve loca.
Sí, son muchos años, sí.
Por lo que la Casa de Borbón restauraba las prácticas sucesorias tradicionales de Castilla, permitiendo el acceso al trono de las mujeres.
Claro que el hermano del rey, Carlos María Isidro, no estaba ni estuvo de acuerdo con lo acordado, así que valiéndose en el año 1832 de que el rey guardacama, pues estaba enfermo, consigue que firme un codicilo anulando su anterior disposición sucesoria y restaurando la ley sálica, pero tal rectificación fue a su vez anulada cuando Fernando VII recobró la salud.
Sí, pero un año más tarde este señor fallece, dejando una niña de 3 años para elegir los destinos de España y, claro, como regente, hasta su mayoría de edad, a su madre María Cristina. Fallecimiento que lleva a España durante 7 largos años en la guerra civil, hasta que en 1839-40 el general Espartero, ese que dicen derrota por fin a los carlistas. No vamos a entrar en detalles.
En detalles. María Cristina no fue una de esas viudas al uso, apenas si vistió luto, más o menos un año, lo que la colocó en el punto de mira de sus detractores y del pueblo. Y mucho más cuando salió a la luz su noviazgo y posterior matrimonio morganático, que esto significa que es un matrimonio contraído entre un príncipe y una mujer de linaje inferior o viceversa, en el cual cada cónyuge conserva su condición anterior.
Pero a ver, ¿por qué María Cristina no podía haber elegido un guardia de corps? No, pues no, señor. De nombre Fernando Muñoz. ¡Oh, Fernando VIII! ¡Ay, qué majo! Apodo dado por el pueblo de Madrid, que todo madrileño, él es. Digo, esos andaluces, digo. Y sus inequívocas inclinaciones políticas conservadoras y sus vástagos tenidos con Fernando, así como los más turbulentos negocios emprendidos, le llevaron a ella y a su cónyuge, ya a sus hijos, al destierro. Iba al golpe otra vez el general Espartero, que la derrocó, dejando a las hijas que tuvo con Fernando VII, Isabel y Luisa Fernanda en Madrid.
En 1854 fue saqueado su palacio madrileño y posteriormente secuestrados sus bienes por el gobierno de Espartero. Tras la caída de este en 1856, regresa ocasionalmente a España, pero ya no influyó directamente en los asuntos políticos.
Pues bien, si los señores oyentes me perdonan, vamos a pasar a la canción que en más de una ocasión ustedes y la que aquí escribe o la que aquí les habla hemos entonado. Y dice así: María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente.
María Cristina me quiere gobernar.
Qué mal.
Bueno, más o menos. Yo ya sé que yo para cantar soy muy malo. Lo que no se sabe quién fue el causante de esta letra y de su música. Hay tres conjeturas. ¿Fueron los carlistas haciendo chanzas sobre la reina? ¿O los liberales a los que amparaba y estos tenían que transigir? ¿O simplemente una letra corino en ironía dedicada a su segundo esposo?
Pues fíjese, señora amable director, que sé que me va a subir el sueldo.
Eso de amable me ha llegado al alma, ¿eh?
Hombre, menos mal que le llegó al alma. Si le bajan a los pies, a ver que dónde pasamos. Gracias. Lo cierto es que los exiliados españoles en Cuba la hicieron popular en los años 30 del siglo XX. Nico Saquito, un cantautor de la isla, la convirtió en un hit, añadiéndole unas pequeñas estrofas.
Según contaba él mismo, el sobrenombre de Nico Saquito vino por su habilidad jugando al béisbol. No se le va una pelota, alguien comentó. Parece que tiene un saquito en la mano en este juego de béisbol. Y así se quedó para siempre con ese apelativo.
Mira, como va a subir el sueldo, se va a trabajar. En fin, sigamos.
Siga.
Una curiosidad más. ¡Bo! Lo acabo de pegar al micrófono. Usted perdone. El origen de la palabra guiri. Cuando ahora alguien habla de guiri, se refiere a un turista extranjero que visita nuestro país. Pero hace dos siglos la palabra servía para definir, ¿qué le digo yo?, a los partidarios de María Cristina.
Según la RAE, nombre con que durante las guerras civiles del siglo XIX designaban los carlistas a los partidarios de la reina Cristina y después a todos los liberales y en especial a los soldados del gobierno. Y al parecer ese es el origen de la palabra guiri, ya que a los partidarios de la reina Cristina se les llamaba en euskera guiristinos, o sea, cristinos.
Vale.
¿Quién anda por ahí? Sí. A ver, que pase.
¿Se puede entrar?
Pasa, hombre, Susanita, que nos viene por aquí otra vez.
Bueno, estaba aquí porque me he visto la luz roja y he querido entrar.
Bueno, pero que sea rápido, que tenemos prisa porque nos quedan pocos minutos para acabar el programa, así que...
¿No queréis nada de mí?
¿Qué vas a decir?
Pues que antes os he ido a escuchar la parabasa de Pimpones, un muñeco.
Ah, sí, que era una canción infantil.
Sí.
¿Y tú la sabrías cantar?
Claro.
A ver, rápido.
Si me permiten los señores oyentes, María...
No, esa es otra.
Pimpón es un muñeco muy grande de cartón, se lava la carita con agua y con jabón, se desciende del pelo con peine de marfil y se tira tirones, ¡ay! No lloro ni a ti así. Cuando la luna sale, Pimpón se va a mimir. Se cierran los ojitos, Pimpón es muy feliz.
Pues muy bien, vamos a aplaudirle porque... Muy bien. Bueno, niña, pues ya has hecho eso, así que ya te puedes marchar.
Adiós.
Adiós. Los filósofos dicen que nuestra vida también tiene destinada una canción.
Y que además la
La vida es como un tren con sus paradas, aunque en un principio ya teníamos acompañantes cuando éramos pequeños, pero que en esas otras paradas subirán y bajarán lo que en ciertos momentos compartieron vagón con nosotros. Así que vamos con un misterio muy misterioso, los Melunchum.
Los Melunchums, un misterio que
tienen. Estos franceses también tienen una nariz de... Bueno, corría el año 1690 cuando unos comerciantes franceses recorrieron el sur de los Apalaches y se tropezaron con un asentamiento misterioso.
Aquellos vendedores, a la vuelta de sus negocios, informaron que la gente que ahí vivía lo hacían en cabañas de madera. La piel de estos era de color oliva inusual. Sus rasgos faciales recordaban a los europeos. Como se parecían a los comerciantes del norte de África, con lo que los franceses le habían hecho negocios en Europa, estos creyeron que se habían topado con una colonia de Moors, es decir, de moros.
No sería hasta casi 100 años después, en 1784, cuando John Sevier, teniente coronel político estadounidense y uno de los padres fundadores del estado de Tennessee, visitaría lo que más tarde sería conocido como el condado de Jacob.
Allí descubrió una colonia de gente a la que describió como poseer rasgos europeos y tener la piel oscura. A pesar de que aquellas personas le dijesen que eran portugueses, él supuestamente no les creyó, llegando también a la conclusión de que eran Moors, o sea, moros.
En la década de 1800, los misteriosos colonos se habían desplegado hasta Tennessee, hasta las zonas aisladas de Virginia y de Kentucky, y donde las comunidades vecinas les llamaban poseso, quienes no desaprovechaban ninguna oportunidad para vejarlos y discriminarlos. Incluso las madres apalaches, a nosotros nos decían que era el hombre del saco, ellos decían que eran las gentes oscuras en las montañas.
Aún hoy en día, el origen de los Melunchums continúa siendo desconocido, aunque la teoría más frecuente sea la de ser una mezcla de blancos, negros y nativos americanos antepasados.
Diferentes fuentes han sugerido que son descendientes, agárrese, de la colonia perdida de Roanoke, o marineros portugueses náufragos, inclusive antiguos pobladores fenicios, o también una de esas tribus perdidas de Israel.
Aunque serán los registros oficiales del censo donde los han ido cambiando y etiquetando como el blanco, el portugués, el nativo americano o mulato en diferentes momentos de la historia. Ya en 1999 apareció una nueva evidencia de que los Melunchums pudieron haber sido uno de los primeros pobladores del viejo mundo en América del Norte.
Según el doctor Brenner Kennedy de Weiss, Universidad de Virginia, estos seres podían ser los descendientes de los turcos otomanos, atraídos al mundo nuevo como siervos y abandonados en la zona de, fíjese usted, del pirata Francis Drake, después de haberlos capturado por los españoles.
El término Melunchum pudo haber venido de Melunjin, palabra árabe, que se utiliza para un alma maldita abandonada por Dios. Dado que este es todavía solo una teoría, los orígenes del pueblo Melunchum siguen siendo todo un misterio.
Claro, claro. Fíjese usted que llega allí y de repente se encuentra con franceses. No le entienden. ¿Qué hace? Pues dice que estas personas son muy raras.
Sí, sí. ¿Cuántos pueblos, cuántas tribus, vamos a llamar así, que todavía pueblan el mundo? Y es un misterio el origen, las costumbres, de dónde vienen, a dónde van. Todavía en el año 2021 seguimos esos misterios como este de los Melunchums.
Que no me siga mirando usted de esa manera, señor director.
Yo le miro para darle paso a usted, claro.
Por favor, señor director.
Porque ahora usted tiene que decir...
Se lo suplico, señor director. Vale.
Tiene que decir...
Si quieren en pito... Bueno,
ah, no, que me toca a mí.
Claro.
Que me toca a mí decir que Radio Colores es la emisora de la Universidad Popular de Palencia en las redes sociales y en el 107.7 de la FM.
Vale, ¿y si lo tenía que decir yo?
No, lo tengo que decir yo.
¿Dónde lo pone?
Quería ser amable y dejárselo a usted, que lo diga. Pero
como lo ha dicho usted.
Lo he dicho yo.
Bueno, mire,
lo tenía que haber dicho usted, pero lo he dicho yo.
¿Pero qué le pasa?
No, que lo he dicho yo, pero...
Que se hace
yo le dejaba que usted lo dijese.
Ay,
pero como usted no lo ha dicho, pues lo he dicho yo.
Socorro,
se aclara.
Mire, bueno, vamos a hablar, vamos a abrir el libro del bestiario y vamos a hablar de la hormiga león, a ver si le come.
Sí, mucho mejor, porque si no, tenía que haberlo dicho usted y sí, que lo he dicho yo. Pues ahora lo digo yo, el bestiario. Dígalo usted.
Que no lo he dicho, que ya lo he dicho.
La hormiga león, bien.
Sí, señor, ya lo he dicho.
Este es otro animal híbrido, medio león, la mitad, es bonita la mitad de la hormiga, cuyos órganos sexuales pueden ser o no ser el camino equivocado, pero con la largura y altura de la mitad de su cuerpo, o sea, de hormiga. El hormiguero donde viven es su propio cementerio, puesto que las hormigas leones se odiaban sufriendo trastornos esquizofrénicos a la vez que escarnio.
Desgraciadamente, al león, por no tener, no tiene el pobre ni nombre que sea creativo, ni ser una criatura real, ya que tal bestia podía haber destruido todo el Serengeti. Pues acaso no lo sabe, es un desierto. Ir más allá, su mano destruirlo totalmente.
Sin embargo, a pesar de que parece ser como una imagen de la caprichosa naturaleza y dar a luz a un monstruo que podría hacernos desaparecer de la faz de la tierra, su propia lecura se lo impide, por lo que podemos estar por ese lado tranquilos. Y es que en su fase larvaria es la que el ser humano puede ver, y si alguna vez se ha visto su forma adulta, nunca llegaríamos a reconocerla como hormiga león.
De que podamos pensar que dicho híbrido era un insecto adulto, cuando solo se trataba de la larva de un insecto volador, por cierto, bastante grande, del origen de
los neurópteros, quería usted decir.
Ya me ha pisado otra vez. Del que tiene fósiles y del que se conocen unas 5.000 especies cada... Poquísimas, vamos.
Así que nuestros amigos los neurópteros son el orden de insectos más primitivos que se someten a una metamorfosis completa. Es decir, cuatro etapas de la vida que incluyen huevos, larvas, pupas y formas adultas. Así como un par de mandíbulas de gran tamaño con un aspecto un tanto amenazador. Proyectan hacia adelante desde la cabeza un poco como un par de pinzas del hielo de antaño.
Aparte de llamarse hormigas león, cuando están en la fase de adulto, pues le pasa lo mismo, que no tiene otro nombre específico, con cuerpos largos y delgados, antenas de miedo y cuatro alas largas y estrechas que son transparentes con delicadas vetas.
Cuando son larvas miden poco más o menos media pulgada de largo, con cuerpos aproximadamente del tamaño y forma de una semilla de manzana, patas cortas y sin alas, siendo duchas en el ataque por emboscada, acechando bajo los escombros para raptar a los pequeños insectos que pasan a su lado, existiendo las que tienen una forma más ingeniosa de obtener sus alimentos.
Fíjese si son listas estas criaturitas. Por ejemplo, cavar un hoyo en forma de cono, de aproximadamente 2 o 3 pulgadas de diámetro, en arena suelta, arrojando pequeñas porciones de material con su cabeza de gran tamaño, es decir, pam, pum, pam, socavando. Más tarde, ¿qué hace la hormiga?
Más tarde, por ejemplo, pues cavan un hoyo de forma de cono, ¿no?
Sí.
De pocas pulgadas de diámetro.
Claro,
pero
claro.
Después también espera en el fondo del pozo, completamente enterrada, excepto sus mandíbulas.
No sabe nada.
¿Qué pasa? Que cuando la víctima pasa por ahí y cruza el borde de la depresión, los granos de arena comienzan a fluir cuesta abajo, arrastrando a su comida.
Ya. Si su víctima pretende escabullirse, lo tiene claro. Ni siquiera hacia arriba ni hacia afuera, porque es posible que la arena esté demasiado suelta para ofrecer una base segura y este se deslizará, hasta el fondo. Cuando llega la hormiga león, que espera, hay una ráfaga de movimiento rápido, algo de arena voladora y luego la quietud, mientras la hormiga león consume su presa, así sin más.
El Estado Confederado de los Estados Unidos de América número 27 corresponde a Florida, hogar de 22 especies de hormigas león, más que cualquier otro estado de Estados Unidos, incluidas cuatro que solo se encuentran en los cayos.
Yo no quiero meter miedo a nuestros oyentes, pero bueno, si ustedes tienen la ilusión de localizarlas, pues miren, alrededor de las casas, el mejor lugar sin duda para encontrarlas es en cualquier área arenosa, al aire libre, eso sí, nada de mojarse, nada de lluvia y siempre que esté seca. Y los hoyos son fáciles de detectar. No existe ninguna otra criatura que tiene una estructura similar.
Y además, para acabar, y en las áreas por donde se mueven, se pueden ver pequeños senderos en forma de zanja que atraviesa la arena. Son depresiones creadas por larvas de hormiga león que buscan buenos lugares para excavar. Se dice que estos senderos dieron lugar al conocido apodo de la hormiga león, el Doodlebug, porque los senderos se asemejan a garabatos, dibujos simples y abstractos.
¿Usted tiene alguna casa en el campo?
No tengo ninguna, no.
Ay, qué pobre. No.
¿Por qué me dice usted eso?
Porque para mirar a ver si tenía usted hormiga león.
No.
Fíjese que usted la ataca por la noche.
Pues no me gustaría, ¿eh? No. A mí los insectos esos de...
Sí, tiene usted miedo a las arañas, tiene usted miedo...
Sí.
¿Cómo va a ser usted Indiana Jones?
No. A mí los bichos esos salen en el campo, las arañas, los cien pies, todos a mí no... No hago muchas amigas con ellos.
Que no me mire así, que ahora me llama bicho raro.
Mire, por una vez tengo que darle la razón.
¿Qué? Qué raro.
5 minutos para acabar nuestro programa, fíjese.
Creí que me decía...
Pero ya vamos, ¿qué le parece si nos embarcamos en unos antiguos barcos griegos?
Perdone, voy a por mis salvavidas y ahora vuelvo.
Bien, mientras tanto yo diré que los griegos han navegado durante 10.000 años y poseen una de las tradiciones navieras más fuertes del mundo.
Sí, descubrimientos arqueológicos combinados con la alfarería, el arte y los poemas de la época han llevado a los expertos a suponer que los antiguos griegos utilizaban barcos de remos con grandes tripulaciones, así como barcos a vela de diferentes diseños.
Un fresco descubierto en la isla griega de Santorini, la desenterrada ciudad antigua de Akrotiri, describe la variedad de barcos utilizados por la civilización de Minoán hace, fíjese, 3.500 años.
Donde estaba usted y yo tomando un café.
Sí, seguramente.
Esta variedad incluye barcos comerciales y de trabajo, mientras que otras barcazas más ornamentadas trasladaban una pequeña cantidad de pasajeros importantes.
Uno de los descubrimientos navales griegos más increíbles fue el que se encontró en la costa norte de Chipre en el 1960. El naufragio de Kyrenia, en una ciudad portuaria en el norte de Chipre, fue estudiado por un grupo de expertos en el año 67 y las tareas de recuperación comenzaron al año siguiente.
Claro que el naufragio fue un descubrimiento marítimo mejor conservado del mundo en su tipo, ya que se han recuperado 6.000 piezas que estuvieron protegidas por el fango y la arena del fondo del mar.
El cargamento de la nave de más de 400 ánforas, potes, contenedores, también fue recuperado con algunas de ellas conteniendo aún almendras y semillas de higos bien conservados.
Los expertos determinaron que esta carga provenía de diferentes puertos de la región, por ejemplo, Rodas y Samos.
Se cree que el naufragio de Kyrenia contaba con una tripulación de 4 integrantes. Fueron desenterradas puntas de lanzas, redes y otras herramientas. El barco tenía aproximadamente unos 15 metros de largo por 3,5 metros en su punto más ancho y un calado no muy grande de aproximadamente 1,5 metros. Los restos del barco y las numerosas ánforas están expuestas hoy en el castillo del puerto de Kyrenia, en la isla de Chipre.
A ver si me invita usted a ir a Chipre, que no tiene que tomar avión. Digo yo, tomar
a
yo
Chipre,
el avión.
Pues
en tren y luego pasamos en barco.
Pero pasa que con los tiempos que corremos, los viajes están un poco, ya sabe cómo están los viajes, ¿no?
¿Y cómo corren los tiempos? ¿Con zapatillas de deporte o sin zapatillas
Pues sí.
Ya le pillan una.
Calzado adecuado para correr. Pero bueno.
Le salva que soy reina.
Si usted tiene interés en ver la isla de Chipre, ya le facturo en un avión y le mando por vía aérea.
¿Se imagina usted que hubo unos años en los que las personas que tenían que viajar no tenían dinero suficiente, les metían en unas cajas, les ponían los sellos y les mandaban como si fuese un correo?
Pues sí, también. Y también hoy hay mucha gente que igual viaja de esa manera, ¿no?
¿Cómo?
También alguno, se meterá en un barco por ahí, a ver, porque no, estos polizones que hay que también se meten. Mucho descubrieron en San Francisco, llegaba un barco no sé dónde, con un polizón a bordo, o sea que...
Bueno, pero es un polizón a bordo, sí. Yo estoy hablando de meterle uno a usted en una caja...
Ah, no, si no es una cabina bien, con una cama bien hecha, bien cómoda, a mí no me mete usted en una caja, no.
Bueno,
ahí sí que no.
Vale, pues lo que usted diga.
Lo que yo digo, pues es que ya el tiempo se nos acaba... Y la sintonía del programa nos dice que ya tenemos que despedirnos poco a poco. Pues bien, amigos siguientes, a pesar de que no nos gusta, tenemos que despedirnos de todos ustedes.
Gracias, siempre les daremos por estar ahí, al otro lado de la radio, del transistor.
Y también a través del teléfono, en las redes sociales y en la fonoteca radiogloria.es.
No se olvide de los invitados que luego vienen y nos reclaman, ¿eh?
Pues hoy tuvimos con nosotros a Lino Salsón González, nuestro compañero radiofónico, con quien hablamos un poquito de todo y los temas que nos quedan todavía por hablar. Estuvimos también con las damas asesinas como Encarnación Jiménez La Mataviejas. Hicimos una breve referencia también al Mataviejas, José Antonio Rodríguez Vega. Nos encontramos con personajes de ficción que tuvieron sus canciones. Estuvo Susanita cantando así rápidamente el ping-pong famoso, aquella canción infantil. Abordamos el misterio de los Melunjons. Abrimos el libro del bestiario con la hormiga león y surcamos un poco los mares con antiguos barcos griegos como el Kyrenia hasta su naufragio en la ciudad del mismo nombre, ahí en Chipre.
Decarado, ¿no? Como decimos, el infortunio muestra a aquellos que no son realmente amigos. Eso lo dijo Aristóteles.
Estuvimos en el control de Cristo de Sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda de la tarde, del atardecer, de la madrugada, de la noche, pero siempre con tino y con mesura. Ah, y en estos tiempos que corren, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por su atención.